Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y damos muchas gracias al Señor que nos ha hecho el favor de prestarnos todavía hasta el día de hoy, 5 de abril, primer domingo de este mes de abril del año 2015 que estamos ya viviendo. Y Dios nos presta hasta hoy, quién sabe, Él sabe por qué sus planes, la vida. No que la merezcamos, es su gracia nada más, pura y pura gracia de Dios. Damos gracias por eso, damos gracias por los hermanos de la iglesia que asistimos otra vez aquí, pero especialmente damos gracias por los invitados y las invitadas que están aquí entre nosotros. Nos da mucho gusto, ¿verdad que sí, iglesia? El tema de hoy es, así se titula, el Evangelio y la Resurrección. El Evangelio, ¿qué tiene que ver el Evangelio con la resurrección de Jesucristo? Eso es lo que quise poner con el nombre de este tema. ¿Qué tiene que ver el Evangelio y la resurrección? ¿Tienen algo que ver? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, como introducción quisiera que leyéramos estas palabras que son de un ángel. Un ángel que les apareció a unas mujeres que por cierto fueron las primeras en ir a la tumba del Señor Jesucristo aquel primer día de la semana, aquel domingo, y fueron las mujeres las que descubrieron que Jesús había resucitado, y luego fueron las mujeres las que fueron y les predicaron a los hombres que Jesús había resucitado. Fíjense nada más, un U para los hombres, ¿verdad? Y un bravo para las mujeres. Por eso notaron que hoy puras mujeres pusimos a las participaciones, excepto las alabanzas, ¿verdad? Pero por eso, porque fueron las mujeres. Y dice este ángel así, ¿lo repiten conmigo? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, y pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Id pronto y vayan y prediquen a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y fueron las mujeres y se lo dijeron. Y bueno, si quieren saber lo que pasó, lean su Biblia. No vamos a ver ahorita eso. Pero hace algunos días yo buscaba una información sobre otra cosa, y cosas relacionadas con la Biblia, y me salió una página de una iglesia que ni me acuerdo ni qué iglesia es ni qué página es, nomás así de repente le pica uno y sale, pero una iglesia donde decía que no se debían tener cultos en las iglesias cristianas con determinados énfasis en ciertos eventos de la vida del Señor Jesucristo. Y decía, por ejemplo, el nacimiento, la Navidad. Y otro ejemplo decía la resurrección. Decía, no se deben tener esos cultos con énfasis en el nacimiento o en la resurrección o en alguna otra cosa. Decía, porque no viene mandamiento en la Biblia que se hagan. Y lo leí y me dejó pensativo, y de ahí surgió el tema que hoy les voy a platicar. Primero me dije a mí mismo, y no sé si ustedes compartan conmigo este pensamiento, dije, sí es cierto, en la Biblia no viene un mandamiento que diga que debemos tener un culto especial por la resurrección de Jesús, ¿o sí lo han leído? No viene. Ahora les voy a decir otra cosa, ¿viene alguna prohibición a que se haga? ¿Está prohibido? Porque saben que en la Biblia hay mandamientos que se nos dice lo que debemos hacer, y también hay mandamientos que dicen lo que no debemos hacer. Por ejemplo, hacer, dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento que hay que hacer. Y uno de los que no debemos hacer, no cometerás adulterio, por ejemplo. No matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio, ¿verdad? Contra tu prójimo. No, 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 no. Son prohibiciones. Pero ¿han visto ustedes un mandamiento donde prohíba que se tenga un culto con énfasis en la resurrección de Jesucristo? La respuesta es no, o sea, ni está ordenado ni está prohibido. Ahora la pregunta es, lo que está no ordenado, lo que no está ordenado, ¿lo debemos automáticamente tomar como algo que debe estar prohibido? Si todo lo que no viene ordenado en la Biblia lo prohibiéramos, no se debe hacer, así como decía este artículo en una página de una iglesia, si todo lo que la Biblia dice no viene nada de ello, entonces está prohibido, estaríamos en serios problemas, muy serios problemas. Para empezar, les pediría que se pongan en pie todos, porque no viene ningún mandamiento en la Biblia que en los templos haya sillas. No se sienten en las sillas, no hay. Lean ustedes si no había sillas en el templo. También se aguantan el calor porque no viene que haya aire acondicionado. Ni abanicos, ni micrófono, tendría que estar gritando bien fuerte para que me oigan, ni amplificadores, ni las guitarras eléctricas. Nada de equipo eléctrico porque no viene, es ordenado que se use. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos vinieron en automóvil aquí el día de hoy? Bueno, pues no deberían haber venido en automóvil porque Jesús andaba en burro. Deberíamos venir en un burro. No está eso ordenado. O a pie, ¿verdad? También. O a pie. No deberíamos traer pantalón y camisa. Deberíamos traer túnicas. ¿Dónde dice la Biblia que traigamos pantalones y camisas? No está ordenado eso. Por lo tanto, lo deberíamos prohibir. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? No debería haber escuela dominical. ¿Dónde está ordenado en la Biblia que haya escuela dominical? No debería haber reunión de mujeres. ¿Dónde está en la Biblia ordenado que haya cultos de reuniones de mujeres? No debería haber reunión de jóvenes, Israel, Isaías, porque no está en la Biblia ordenado que haya reunión de jóvenes, etcétera, etcétera. Imagínense cuántas cosas estamos pecando, si eso fuera, entre comillas, porque no viene en la Biblia y por lo tanto debe estar prohibido. ¿Se dan cuenta de eso? Estaríamos en muy, muy graves problemas. Ok, entonces creo que nos queda bien entendido este aspecto, pero unos buenos textos que podríamos utilizar para nosotros mismos, no para discutir con las personas, porque a veces nunca los vamos a convencer, pero para nosotros mismos, unos buenos textos para recordar de no dejarnos influenciar por ese tipo de enseñanzas que nos quieren imponer, prohibir cosas que no están prohibidas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos Colosenses 2, versículo 20 al 22. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, que les dije, no tengan carro, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres. Son cosas de hombres, son criterios de hombres. No son mandamientos de Dios, no son prohibiciones de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, son cuestiones culturales. Hoy día se hace algo, mañana ya no. Hoy día a lo mejor nos vestimos de cierta manera, en el futuro va a haber otro tipo de ropa. Se destruyen con el uso. Son cosas que cambian con el tiempo. Dice, esas cosas no les hagamos caso a la gente que diga no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. ¿Se dan cuenta? Así que creo que estamos convencidos de que no debemos esclavizarnos a doctrinas de hombres que nos las ponen como si fueran mandamientos de Dios. Prohibiciones de hombres como si fueran prohibiciones de Dios. Pero por otro lado, yo me pregunté, bueno, no está prohibido. Pero mi pregunta es esta, ¿es la resurrección de Cristo un evento suficientemente importante como para tener un culto donde hagamos énfasis en este hecho histórico en la vida de Jesús? O sea, no está prohibido, pero ¿es suficientemente importante como para que hagamos un culto con énfasis en la resurrección de Jesús? ¿Es un evento suficientemente importante? Bueno, esa es la respuesta. La respuesta es sí. Sí lo es y lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales la resurrección sí es un evento suficientemente importante como para hacer un culto especial para recordar este hecho histórico en la vida de Jesús. ¿Les parece? Voy a darles algunas razones por las cuales sí es suficientemente importante. Son 5 razones. La primera, porque se menciona en la Biblia, la primera razón. Por ejemplo, ya lo hemos estado leyendo, les pongo otro texto, Juan 20, 19 y 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí implícitamente se está hablando de la resurrección de Jesús, porque este hecho ocurrió después de que ya había muerto y había resucitado y los discípulos estaban todos miedosos, encerrados en un cuarto y de repente Jesús resucitado se les aparece y les dice paz a vosotros. ¿Ok? Es uno de los muchos pasajes donde la Biblia menciona a Jesús que ha resucitado. ¿De acuerdo? ¿Se menciona en la Biblia? Sí se menciona. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué? El hecho de que se mencione en la Biblia, ¿qué tiene que ver con que sea importante o no sea importante? Mucho. Porque miren, en la Biblia no vienen todos los conocimientos que hay en el mundo. Todos los temas que pudiera haber no vienen en la Biblia. Todos los hechos históricos de la humanidad no vienen en la Biblia. Todos, cuando digo todos, todos no vienen. ¿Verdad que no? No vienen. Así también en la Biblia no vienen todos los acontecimientos históricos relacionados con Jesús. No vienen todos. No vienen todos los hechos de su vida. No vienen todas sus predicaciones que Él dio. No vienen todos los milagros que Él hizo. No vienen todos. ¿Ok? ¿Por qué no vienen todos? ¿Por qué no viene todo? Por una sencilla razón. Porque no cabría en la Biblia todo. Miren, es lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo que dice Juan, en la Biblia no viene todo lo que hizo Jesús, toda la vida de Jesús y todos sus milagros, todas las cosas que predicó, no vienen, dice Juan, porque si las quisiéramos poner, no cabrían. Imagínense cómo sería la Biblia que tendríamos que cargar. ¿Verdad? Ahí llegaríamos con su Biblia así, todos cargados, un bultote enorme, para que pudiera contener todo. No viene, a ver, algo que no venga en la Biblia de Jesús, relacionado con la vida de Jesús. Por ejemplo, su niñez. Viene escasa información acerca de la niñez de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando estuvo en Egipto, por ejemplo? ¿Se acuerdan que huyó porque lo iba a matar Herodes? Se fue con sus padres a Egipto cuando era un bebé. O tenía poco de nacido, no sé exactamente qué edad. ¿Qué pasó ahí en Egipto? ¿Quién sabe? Regresaron y estuvieron en Nazaret. ¿Qué pasó en la niñez? Nada, lo único que se dice es que a los 12 años fue al templo con sus papás y ahí se les perdió. ¿Se acuerdan? Nomás eso y ya. Y a los 11 años, y a los 10 años, y a los 9 años, y a los 8, y a los 7, ¿qué? Y a los 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta 30, ¿qué? No dice nada. Nada, no viene. ¿Qué pasó con José? José se menciona a los 12 años de Jesús, y después, cuando ya comienza su ministerio, José, el padre adoptivo de Jesús, no aparece para nada. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Suponemos que se murió, no dice la Biblia nada. Y un montón de cosas que no dice la Biblia de la vida de Jesús, no las menciona. ¿Por qué? O en otras palabras, ¿qué es lo que sí se escribió en la Biblia? ¿Qué es lo que sí viene en la Biblia? Dedúzcanlo ustedes solos. No podría venir en la Biblia todo. Imagínense, ustedes son, guardando la enormísima, infinita distancia, que fuéramos Dios y que vamos a inspirar a los escritores. ¿Qué inspirarían que pusieran los escritores? ¿Qué? Lo más importante, ¿verdad? Lo que Dios escogió según su criterio por ser importante para nosotros. Por eso digo, la resurrección de Cristo es un evento importante, sí. ¿Por qué? Porque viene en la Biblia. Si no fuera importante, no vendría en la Biblia. ¿Está entendido? Si no fuera importante, no estaría en la Biblia. Pero como sí es importante, Dios quiso que estuviera en la Biblia y está en los cuatro evangelios. Ahí viene la resurrección, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Se menciona. Muy bien. Segunda razón, porque era una profecía que confirmaría su identidad. Miren, Dios había profetizado desde mucho tiempo atrás que iba a enviar al Mesías. Y como Dios lo había anunciado, desde antes de Cristo y después de Cristo, e inclusive hasta nuestros días, ha habido mucha gente que se ha autoproclamado el Mesías. Yo soy el Mesías. Hasta el día de hoy hay gente que dice eso. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar quiénes son los falsos Cristos y quién es el verdadero Cristo? Bueno, para que no nos confundamos, Dios profetizó no solamente que vendría el Mesías, sino profetizó detalles acerca de la vida del Mesías. ¿Qué tenía que ocurrir en su vida para que nosotros estuviéramos seguros de quién es el verdadero Cristo y quiénes son los falsos Cristos? ¿Ok? Y vienen muchas cosas profetizadas acerca de la vida de Jesús. Todas las cumplió Jesús, pero una de ellas especialmente es la resurrección. La resurrección. Cristo mismo les dijo a sus discípulos, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, fíjense, así está escrito, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, en las profecías. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya estaba escrito que Él iba a padecer y que Él iba a resucitar. Por ejemplo, padecer viene en Isaías 53, del 3 al 5 y más. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y lean conmigo la última parte. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él sufrió en la cruz del Calvario, ¿por qué? Por nuestros pecados, no por los de él, sino por los nuestros, para pagar el precio que Dios exigía por nuestros pecados, la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados, los pecados de la humanidad. Por eso Cristo sufrió. Y eso que acabo de leer se escribió como 750 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Estaba profetizado, pero también estaba profetizado que él, al morir, no se iba a quedar su cuerpo y se iba a podrir como todos los cuerpos, iba a corromper. Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba profetizado. Este salmo lo escribió David, pero el cuerpo de David se corrompió ya, se deshizo, pero estaba hablando del Mesías. No dejarás que tu santo vea corrupción. Se cumplió. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque era una profecía que nos ayuda a identificar quién es el verdadero Cristo de tantos falsos Cristos que ha habido en la historia y está viendo inclusive en el presente. ¿Me expliqué bien? Y esta profecía está difícil de que otro la copie, ¿verdad? Puede que haya algunas más que algunos las copien, pero el resucitar va a estar difícil. Que algunos, bueno, hasta ahorita ninguno de esos falsos Cristos ha resucitado. Así que la resurrección es importante porque está en la Biblia. Segundo, porque es una prueba de que Él es el verdadero Mesías que Dios había prometido. Número tres, porque era parte del mensaje que predicaban los discípulos. Los discípulos predicaron. Cuando ya se fue Jesús y los dejó que predicaran, ellos predicaron, pero ¿qué predicaban? Miren, de todos los milagros que los discípulos les tocó ver que hizo Jesús, de todos los milagros, caminar en el mar, multiplicar el alimento, resucitar muertos, sanar enfermedades, hacer que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, los paralíticos se levantaran de la cama, los leprosos fueran limpiados. De todos los milagros, la resurrección fue el milagro que más impactó en la vida de los discípulos, de aquellos primeros discípulos. La resurrección fue lo que los volvió a la vida, porque acuérdense que todos estaban ya bien apachurrados, todos desanimados, todos ya, no, pues ya se murió el maestro, no, pues ya lo mataron, no, ya está sepultado, uy, ¿ahora qué? ¿Verdad? Y de repente se les aparece. Eso fue lo que les vino a cobrar vida, ánimo, aliento, para que después salieran a predicar. ¿Y qué fue lo que predicaron? Su tema de predicación, donde quiera que iban, a cualquier ciudad que iba, con cualquier persona que le hablaban la palabra, siempre le predicaban la resurrección de Jesucristo. La predicación de los primeros discípulos, siempre el tema era la resurrección de Jesucristo. Tanto les impactó. Vamos a probarlo con la Biblia. La primera predicación de un discípulo ya solito, cuando ya no estaba Jesús, ¿quién fue? Pedro. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Está Pedro, ocurre el estruendo, ocurren las lenguas, etcétera. Viene la gente atraída y empieza Pedro a predicar. ¡Sas, sas, sas, sas! ¿Y qué dijo en la predicación Pedro? Hechos 2, versículo 31 y 32. Y viéndolo, voy a hacer para atrás para que no les tape la pantalla a nadie. Y viéndolo antes, habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está hablando el Salmo que acabamos de leer ahorita, Salmo 16. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se fijaron? En la predicación de Pentecostés, Pedro mencionó la resurrección de Cristo. Otra. Pedro y Juan ante el concilio. Habían sanado a una persona enferma en el nombre de Jesús. Los arrestaron y los llevaron ante el concilio para espantarlos, para prohibirles que predicaran de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos cuando estuvieron hablando contra la gente del concilio en su defensa? Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿a quién se lo estaba diciendo esto? ¿Pedro y Juan? A los del concilio, a los que se habían puesto de acuerdo para matar a Jesús. En su cara les está diciendo, ustedes lo crucificaron. Pero luego les dice, pues a este al que ustedes crucificaron, a quien Dios lo resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se acuerdan que cuando vinieron los de la guardia con los del concilio a decirles que Jesús había resucitado, que un ángel se apareció y tembló y quién sabe qué más? Fueron a decirle, pero es que pasó esto y esto. ¿Qué hicieron los del concilio? Les dieron dinero para que dijeran mentiras. Ustedes van a decir, nos quedamos dormidos y vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo, se lo llevaron. Ellos habían pagado dinero para que mintieran, pues aquí está Pedro y Juan diciéndole, no, nosotros no fuimos y nos robamos el cuerpo, Él resucitó, Dios lo resucitó. Se lo están diciendo en su cara a los del concilio. Bueno, Implícitamente también Esteban, cuando estaba siendo apedreado, a sus asesinos les testificó implícitamente que Jesús estaba vivo después de que lo habían matado, crucificado. Hechos 7, versículo 56 dice: y he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Pero cómo estaba? Estaba vivo. No, veo los cielos abiertos y veo el cadáver de Cristo allá en el... No. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Está vivo, le dijo Esteban a ellos. Mensaje de Pedro al centurión Cornelio. Lo acabamos de ver hace poquito también en las células. ¿Se acuerdan cuando el Cornelio mandó traer a... Cornelio, el centurión, mandó traer a Pedro a su casa y le dice: aquí estamos todos. Dios me dijo que te mandara a traer porque tú tenías un mensaje importante para nosotros. ¿Qué le dijo Pedro al Cornelio? ¿Qué mensaje le dio? Dentro de su mensaje, Pedro le habló de que Jesús había resucitado. Hechos 10, 39 y 40 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice: nosotros somos testigos ¿de qué? De que Jesús resucitó al tercer día. Y luego dice: no a todo el pueblo se les manifestó, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Le dice Pedro a Cornelio: nosotros comimos y bebimos con Jesús después de que había resucitado de los muertos. Nos consta porque estuvimos con él y hasta comimos con él y bebimos con él. Está hablando de la resurrección en su mensaje de Pedro a Cornelio. ¿Se fijaron? Ahora vamos con Pablo. Pablo predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 27, 28 y 30. Porque los habitantes de Jerusalén, dice Pablo, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y luego en el 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Aquí está Pablo predicando en una sinagoga de judíos, allí en Antioquía de Pisidia, y les dice a los judíos: a pesar de que las profecías acerca del Mesías se leen todos los sábados en las sinagogas, la gente, los mismos judíos, cumplieron esas profecías sin darse cuenta y lo mandaron crucificar, pero Dios le levantó de los muertos. Dice Pablo a los judíos reunidos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Ahora en la sinagoga de Tesalónica. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es lo que Jesús decía: Jesús es el Cristo porque cumplió las Escrituras. Las Escrituras decía que él iba a padecer y que iba a resucitar. Y él padeció, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y luego el tercer día resucitó. Por lo tanto, Jesús es el Cristo, les decía Pablo a los judíos en la sinagoga de Tesalónica. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de esto? Predicando en Atenas, a los filósofos, a los más sabios. Pablo empezó muy bien la predicación a los filósofos. Llegó a Atenas, observó alrededor y se dio cuenta que había, como Puebla, montones de templos. En cada esquina, nomás que allí a diferentes dioses. Y descubrió que había uno que decía: este templo dedicado al Dios no conocido. Y entonces cuando a él lo ponen a predicar delante de todos los filósofos griegos que estaban ávidos de escuchar cualquier nuevo conocimiento, empieza a predicar a ese que ustedes tienen, al Dios no conocido, de él les vengo a hablar, el que creó los cielos y la tierra, que por él subsistimos y la, y todos estaban. Pero de repente dijo algo. Si no lo hubiera dicho, a lo mejor la gente le sigue con Pablo. Pero algo que Pablo tenía que decir muy importante era, aunque se burlaran de él los filósofos, era que Jesús había resucitado. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando dijo esto, ¿qué pasó? La gente dijo, ya te oiremos otro día. No, ¿cómo que los muertos? No, está loco. Se fueron. Por eso digo, si Pablo no hubiera dicho lo de los muertos, que Jesús se levantó de los muertos, lo hubieran seguido escuchando. Y me pregunto, ¿y por qué dijo eso? Perdió popularidad por decirlo. Pero era necesario decirlo. Ahorita vamos a ver por qué era necesario decirlo. Se los dijo, y además me llama la atención esa frase, dice, dando fe a todos. Es decir, la resurrección de Cristo es lo que nos comprueba que Él es el Cristo, Él es el Mesías verdaderamente. Dios dio fe a todo mundo de que Él es el Mesías con haberle levantado de los muertos. Así que, vamos a uno más. Pablo ante el rey Agripa. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba encarcelado? Llega el rey Agripa con su, pues no sabemos qué era, una mujer. Pero Hechos 26:23 dice, le está hablando al rey Agripa que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Verdad? Ahí está, no está en una sinagoga, no está, está con el rey Agripa en un juicio donde lo querían escuchar y él predicó acerca de su fe en Jesucristo y de que había sido resucitado de entre los muertos. Además dijo, fue el primero, porque después le seguimos nosotros, ¿verdad? ¿Amén? Pues seguimos nosotros. Así que, la resurrección de Cristo fue un tema central en la predicación de los discípulos. ¿Se fijaron? Si no fuera importante, no lo hubieran predicado. No predicó que Jesús caminó en el mar, por ejemplo. Si no fuera súper importante, no hubiera predicado de la resurrección de Cristo. Muchos detalles que nunca mencionó de Cristo, que pero la resurrección siempre, siempre, siempre lo mencionaban. Ahora, además, la resurrección de Jesús también se menciona muchas veces en las cartas apostólicas a las iglesias. Y aquí nos pasaríamos muchas horas leyendo esos textos en donde se escribe acerca de la resurrección, en las cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, etcétera. Pero les voy a dar nomás un resumen porque sería muy entretenido ver esas referencias en las cartas. Por ejemplo, en Romanos, ustedes pueden ver capítulo 1, versículo 4, capítulo 6, versículos 4, 5, perdón, sí, 4 y 5, el capítulo 7, versículo 4, capítulo 8, versículo 34, capítulo 10, versículo 9 y capítulo 14, versículo 9, se menciona la resurrección de Cristo. Es la epístola en donde más se menciona la resurrección de Cristo, escrita por el apóstol Pablo a los romanos. La carta apostólica de 1 a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, capítulo 15, versículo 20 y capítulo 15, versículo 52, se menciona la resurrección. 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 14 y capítulo 5, versículo 15. Efesios, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 4, versículos 4 y 5, y capítulo 4, versículos 9 y 10, se menciona la resurrección de Cristo. Filipenses, capítulo 3 y versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, versículo 12. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 y 4, 14. En algunos de estos pasajes, así como Esteban, se menciona implícitamente a la resurrección de Cristo. Es decir, no dice explícitamente Jesucristo resucitó, sino se habla acerca de la resurrección de Cristo de una manera implícita. Segunda Timoteo 1, versículo 10 y capítulo 2, versículo 8. Hebreos también implícitamente se menciona en 7, 22 al 25 y en 10, versículo 12 y capítulo 12, versículo 2. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Y también en Apocalipsis, en forma implícita, porque aparece Jesús vivo, entonces no está muerto, está vivo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, 1, 18 y 2, 8, ya. Entonces, en muchas de las cartas apostólicas se menciona la resurrección de Jesucristo, en bastantes, casi todas. En los mensajes de los apóstoles se menciona la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Esto nos dice que la resurrección de Cristo es algo, un acontecimiento muy importante, ¿sí o no? Entonces es importante, número uno, porque viene la Biblia. Número dos, porque confirma que Él es el Mesías verdadero. Número tres, porque se menciona en los mensajes y en los escritos de los apóstoles a las iglesias la resurrección de Cristo. Número cuatro, lo que vamos a tener hoy, porque se representa en el bautismo. ¿Cuántos se van a bautizar? Levanten su mano el día de hoy. ¿Cuántos vienen preparados para bautizarse? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, por ahí, seis, siete, ocho, bueno, por ahí va. Y si alguien se anima ahorita, pues también. En el bautismo está implícitamente mencionándose la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, el bautismo bíblico, el único que es verdaderamente bautismo, porque los demás no son bautismos, los que no son bíblicos, los que no están de acuerdo con lo que, como lo enseña la palabra de Dios, el bautismo bíblico, repito, debe ser administrado por inmersión para que corresponda con el significado que tiene. El significado del bautismo, o el bautismo es como una declaración de nuestra fe, de lo que nosotros creemos y lo manifestamos públicamente cuando nos bautizamos. Por eso en aquel tiempo cualquier persona inmediatamente que creía en Jesucristo era bautizado, de esa manera él confesaba su fe en Jesús. Estaba confesando lo que creía acerca de Jesús, ¿ok? Y entonces en el bautismo Jesús murió. ¿Y qué le pasó después de que murió? No, antes. Fue sepultado, ¿ok? Murió y fue sepultado. Bueno, en el bautismo nosotros estamos representando que creemos que Jesús murió y fue sepultado. ¿Cuándo? Cuando somos sumergidos en agua, nomás que no nos sepultan con tierra, que bueno, ¿verdad? Sería más difícil. Si no es con agua, nos sumergen en agua como ya nos morimos y somos sepultados en el agua, ¿ok? Eso es lo que estamos confesando. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y fue sepultado, ¿ok? Eso es lo que significa cuando somos sepultados en el agua, sumergidos en el agua. Y luego, También después de que fue sepultado, ¿qué pasó al tercer día? Resucitó y salió de la tumba. ¿Verdad? Salió de la tumba. Eso es lo que significa cuando salimos del agua. Somos sepultados en el agua, sumergidos en el agua, y luego cuando somos sacados del agua, estamos representando, estamos diciendo que Jesús fue resucitado, salió del sepulcro para andar otra vez con vida. ¿Se entiende? Y también estamos representando nuestra propia experiencia, que un día vamos a nosotros a resucitar como Él resucitó. ¿Se entiende? Entonces el bautismo es una, tiene el significado de que Jesús murió y fue sepultado, y luego que Jesús fue resucitado. Al salir del agua estamos diciendo Jesús también resucitó. Murió, fue sepultado, pero también resucitó. Entonces cuando una persona la bautizan entre comillas con un chorrito de agua en la cabeza, pues eso no significa nada. ¿Sí o no? ¿Dónde está? ¿Qué significa? Nada. ¿A qué muerto le echan un chorrito de tierra en la cabeza después de que se muere? No, ¿verdad? Lo meten adentro de la tierra y si llegara a resucitar, pues lo sacan de la tierra. Eso es lo que significa el bautismo y por eso debe ser por inmersión, y si no, no es bautismo. ¿Ok? Entonces el bautismo es importante porque inclusive, perdón, la resurrección es importante porque inclusive en el bautismo está representada la resurrección de Cristo. Estamos confesando que creemos en la resurrección de Cristo al bautizarnos. Y la última razón, la resurrección es parte inseparable, subrayo, inseparable del mensaje de salvación. A ver, fíjense bien. La Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Verdad? La Biblia enseña claramente en muchas veces que somos salvos al creer en Jesús. ¿Verdad que sí? Al creer, pero pregunto yo, ¿al creer qué? Acerca de Jesús. Yo creo en Jesús, sí, yo también. Creo que existió. Yo creo que solamente una persona muy, muy necia dice que Jesús no existió. Por ahí les comenté hace muchos años un libro que es ruso, por cierto, en tiempos en que el comunismo estaba bien metido ahí y que les querían sacar de la cabeza el cristianismo a los rusos. Alguien por ahí, financiado por el gobierno ruso, escribió un libro que se llamaba Jesucristo nunca existió. Un libro bien babas, ¿no? Cuando uno lo lee dice, híjole, bueno. Sí, es como decir, el sol no salió, no existe el sol, ¿verdad? Bueno, pues no se puede negar lo que es histórico. Se puede negar la interpretación de los hechos históricos, pero no los hechos históricos no se pueden negar. Jesús sí existió y toda la gente que tenga cierto sentido común cree que existió, pero no se trata de creer que Jesús existió. ¿Creer qué cosa? Cuando dice, somos salvos y creemos en Jesús, ¿creemos qué de Jesús? ¿Qué cosa tenemos que creer de Jesús? Bueno, tenemos que creer lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Y hay dos cosas importantísimas que dice la Biblia acerca de Jesús. La primera y la segunda. La primera, Jesús es el Señor. Quien dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. La primera cosa importante que tenemos que creer acerca de Jesús, que Él es el Señor. ¿Es tu Señor Jesús? Y es el Señor de todos, les guste o no les guste, lo crean o no lo crean, Él es el Señor, punto. Por eso inclusive el texto no dice tu Señor, dice el Señor de todos. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo crean o no lo crean, Él es el Señor. Y hay que creer que Él es el Señor y que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. La primera cosa. Y la segunda cosa es que Él resucitó de los muertos. Si no creemos estas dos cosas, les tengo una noticia, no somos salvos. No tenemos la vida eterna. Por eso digo que es parte inseparable del mensaje del Evangelio. Alguien puede creer el inciso A, pero si no cree el inciso B, no es salvo. O puede creer el inciso B, pero si no cree el A, no es salvo. Pablo, escribiendo la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Ah, no sé. Cuando a veces uno dice, bueno, ¿y qué predicaba Pablo? Pablo formó muchas iglesias. ¿Pero qué predicaba Pablo? ¿Cuál era la fe que predicaba Pablo? Ahí está en Romanos, ahorita lo acabo de poner. Lo tapé para que reflexionaran un poquito. Porque quizá ustedes digan, ¿qué predico yo? ¿Qué predica otra persona? ¿Pero qué predicaba Pablo, el apóstol Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué les decía a la gente para que fueran salvos? ¿Qué les decía? Dos cosas. Dos cosas, las que les acabo de decir, la inciso A y la inciso B. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y fíjense que es un I, no es un O. Aquí está un I. ¿Qué quiere decir la I? Que hay que creer las dos cosas para ser salvo. Si crees una pero no crees la otra, o crees la otra pero no crees la una, no eres salvo. Eso es lo que predicaba Pablo. Entonces, ¿es importante la resurrección de Cristo, sí o no? Sí, porque si no la creemos, nos vamos al infierno. Así de importante es. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Pregunto, ¿lo crees? ¿Las dos cosas? ¿O nada más una? Si crees que Jesús es el Señor. El Evangelio, fíjense, ¿qué quiere decir la palabra Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? ¿Han visto alguna película? Sí, yo creo, muchas. Bueno, cuando una película, el muchacho chicho de la película, el bueno, se defiende contra todos los malos y los gana y todo, todo, pero si al final vienen los malos y ¡pa! Se lo echan, ¿cómo sienten que se acabó la película? No, pues está buena, pero termina mal. Así decimos, ¿verdad? La película está buena, pero termina mal. La película de la vida de Jesús está buena porque termina bien. Los malos lo mataron. Paz, paz, no a balazos, ¿verdad? Fue crucificado. Pero la buena noticia es que resucitó de los muertos. Por eso es evangelio. El evangelio sin la resurrección de Cristo no sería evangelio. No serían buenas noticias, serían malas noticias. ¿Saben qué? Creímos en un Cristo, pero lo mataron y está sepultado y ya su cuerpo ya se hizo polvo. ¿Serían buenas noticias? Serían malas noticias. Les tengo una mala noticia. ¿Saben? Nuestro Dios está muerto. No, pues ya. ¿Tendrá poder para ayudarnos y en alguna cosa? No. Está muerto, está sepultado y ahí se quedó. No, la buena noticia es que murió, lo mataron los malos, pero después resucitó. Y cuando resucite y venga, se va a echar a los malos. ¿Eh? Se los va a echar a todos. No se pierdan los estudios del hermano los viernes, porque están buenos. Nos habla sobre eso. Cuando el Señor venga, van a ver cómo les va a ir a los malos. De hecho, desde antes, ¿verdad? Ya les empezó a ir mal. Bueno, entonces vamos a la conclusión. La resurrección de Jesús es tan importante que quien no cree en ella no puede ser salvo. Y dos, por medio del bautismo confesamos nuestra fe, que Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado cuando somos sumergidos. Pero al tercer día resucitó cuando somos sacados del agua, de entre los muertos. ¿Y por qué Él vive? nosotros también viviremos.